presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de BCI, Softland, SR Group, Nespresso, Inmobiliaria Fundamenta, Enea y HDI Seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es viernes, finalmente. Viernes 3 de agosto y estamos contentos porque ya estamos terminando nuestra primera semanita aquí en Duna en Punto, que fue una semanita corta para nosotros. ¿Cómo estás, Josefina?
Muy bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Oye, el día heladísimo como ayer, un poquito menos, yo diría, un poquito menos, pero eso ya es mi sensación muy subjetiva, corporal.
Se agradece. Habían como 2 grados, pero los días anteriores
había sido mucho más terrible. Tétrico. De hecho, la mínima ya se registró y fue de 1,5 grados en esta mañana aquí en Santiago. La máxima va a estar en torno a los 15. Esa es más o menos la tónica en todo el país. 2 dígitos, no muy altos, excepto Copiapó, que va a tener de máxima 23 grados, qué envidia, en Copiapó. El resto va a estar en torno a los 15, 13, 12 grados en Talca, 13 en Rancagua, 16 en Valparaíso. Despejado, hay solcito con algunas nubes, pero frío es la tónica a lo largo de todo el país. El lugar donde también va a ser mucho, mucho frío, obviamente, es Coyhaique, con una máxima de 9 grados, Puerto Montt con 10, Valdivia con 11, Temuco con 11. Bueno, vamos a los titulares.
Sebastián Piñera evalúa no asistir al Tedeum con motivos de fiestas patrias en medio de la investigación en contra del cardenal Ricardo Ezzati. El mandatario apuesta a que el Papa adopte una decisión para que el arzobispo, quien declarará como imputado por eventual encubrimiento de abusos sexuales, no encabece la ceremonia. 9 ministerios colaborarán con el Sename para aliviar la sobrecarga de funciones. De esta forma, Educación, Justicia, Salud, Interior serán algunos de los ministerios que asumirán tareas que hoy hace el Servicio Nacional de Menores. El ministro de Hacienda confirmó que la reforma tributaria tiene 90% de avance. El titular de la cartera, Felipe Larraín, aseguró que quedan 1 o 2 reuniones antes de finalizar. Un distendido diálogo entre Bernardo Mate y el ex vocero de la CAM cerró el 3xI en Villarrica. Más de un centenar de empresarios mapuches, emprendedores y líderes sociales participaron en la actividad que apunta a la situación en la Araucanía. La Contraloría cuestionó a la empresa de ferrocarriles del Estado por no privilegiar las licitaciones públicas. El fiscalizador cuestionó las compras directas y licitaciones privadas, que alcanzaron un 68% de las operaciones del año 2017. Comenzó la segunda jornada del juicio de los 2 chilenos detenidos en Malasia. En esta instancia participó nuevamente el recepcionista chino Lim, que respondió al cuestionario de la abogada defensora y un funcionario policial, quien llegó al recinto. Y en temas internacionales, Estados Unidos acusó a Rusia de tratar de interferir en las campañas legislativas. El jefe de la comunidad de inteligencia habló de un esfuerzo generalizado y confirmó intentos de pirateo a candidatos electorales. Y el gobierno de Nicolás Maduro autorizó la compra y la venta de libre de divisas. La derogación de la ley de ilícitos cambiarios puede aliviar parcialmente la economía venezolana. 7:03 a.m.
Muy bien, vamos a revisar entonces algunas de estas noticias que nos leía Josefina. La primera de ellas, la decisión que debe tomar el presidente Piñera por el Tedeum. Ayer lo adelantábamos acá en el programa, uno de nuestros infiltrados traía la información de que el presidente Piñera básicamente lo que quiere hacer es esperar a que el Vaticano tome una decisión con respecto al cardenal Ezzati, el arzobispo de Santiago, que recordemos va a ser quien preside el Tedeum, y quien tiene que declarar como imputado justo como un mes antes de esta ceremonia en toda la investigación que se está realizando por encubrimientos de abusos sexuales al interior de la Iglesia chilena. Ya hay varios personeros de la oposición que se han bajado de participar en esta ceremonia por Ezzati, básicamente. Y entonces el presidente Piñera tampoco está muy
decidido.
La verdad que, perdón, más que decidido, no quiere participar. Lo que pasa es que también lo que no quiere él es tener que enfrentarse a tomar una decisión él respecto de su asistencia o no a esta ceremonia. Entonces lo que se está pidiendo es, o lo que están tratando de esperar en el gobierno, es que el Vaticano mueva ficha primero, es decir, que tome una decisión respecto de lo que ocurra con Esati y con el futuro de Esati.
Sí, es clave lo que va a pasar con esta declaración que va a tener el cardenal Ricardo Ezzati. Recordemos que hace unas semanas el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, puso como fecha el próximo 21 de agosto para poder concretar las diligencias, y desde ahí que el propio presidente ha monitoreado, desde el gobierno también ha monitoreado este tema, incluso han ido subiendo de alguna forma y durante el transcurso de los días el tono de las declaraciones. Están esperando, como tú decías, Mónica, que el Vaticano se pronuncie para ver si el presidente asiste o no a este Tedeum, pero es parte de las posibilidades de que se baraja, de que el presidente pueda no asistir a este Tedeum.
Eso es bien, bien, bien fuerte. El presidente Piñera ha establecido su opinión respecto de esto en varias entrevistas que ha dado por aquí, por allá, a lo largo del país. Él ha dicho que considera tremendo y que hay que limpiar la iglesia chilena. Él ha dicho que fue tremendo esto de que hubo tantas víctimas que nadie acogió, que nadie escuchó, que nadie protegió, que las autoridades de la Iglesia Católica tuvieron conocimiento y que no enfrentaron la verdad por negligencia, por imprudencia, por errores, por lo que fuere, y que dice que en el fondo también quizás tratando de proteger a la Iglesia cometieron un tremendo error. Es decir, la posición del presidente Piñera está bastante clara. Y lo que él ha declarado en a diversos medios de prensa es: no me quiero anticipar la decisión del Papa Francisco, esa es la frase exacta. Yo espero que el Papa, que siento que hoy tiene toda la información, tome las decisiones que tiene que tomar. Bueno, de lo contrario, el jefe, dicen, fuentes de La Moneda, podría no asistir a la ceremonia. ¿Te imaginas la ceremonia, el Tedeum, si las principales fuerzas políticas, ni el presidente de la República, ni personeros de la oposición? Es una instancia, el Tedeum, siempre de unión, ¿no? De una situación, una ceremonia ecuménica.
Republicana.
No, realmente sería impresionante que esto ocurriese.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y hay otra noticia muy, muy relevante que trae en portal Mercurio hoy día, y es esto de que 9 ministerios van a comprometer recursos para el Sename. Esto viene, y yo me alegro mucho porque todo esto viene a raíz de toda la investigación que se ha hecho referente del Sename, toda la investigación que se ha hecho a partir de la muerte, la terrible muerte de esta niñita Lisette Villa, y las medidas que está tomando el gobierno con todo para poder avanzar en que mejore la protección que se le da a estos niños, se termine de una vez por todas las injusticias que hayan tenido que vivir durante este proceso, los malos tratos, la falta de preocupación por todas sus problemáticas educacionales, de droga, en fin. Son cambios que son muy globales, que recordemos que estuvo las Naciones Unidas acá y emitieron un informe donde explicaba que básicamente hay muchísimos, muchísimos problemas que enfrentar para mejorar este sistema de protección a la infancia. Y ayer el presidente hizo una ceremonia muy grande ahí en frente a La Moneda, donde básicamente, anunció que 9 ministerios van a trabajar con el Sename con objetivos específicos, porque el Sename ha estado siempre sobrecargado de funciones. Entonces, a partir de ahora, el Ministerio de Educación se va a preocupar del ingreso de estos niños en protección al sistema educativo, salud, a entregar acceso a diagnóstico y tratamientos de salud, especialmente en temas de salud mental, porque de acuerdo al informe que hizo el equipo de Susana Tonda, que está a cargo de esta institución, el 58% de estos niños tiene problemas en esta área. Son temas que no se pueden evadir, no se pueden seguir haciendo como que no existían. Entonces, lo bueno es que ahora se van a coordinar todos los ministerios para poder dar una protección integral a estos menores. A Interior, por ejemplo, se les pidió dar acceso oportuno y eficaz a los menores a programas de prevención y tratamiento de drogas. A Desarrollo Social, lograr la reunificación e integración de estos niños a una familia. A Bienes Nacionales, entregar los establecimientos necesarios para nuevas residencias que tendrán a niños en protección, así hasta cumplir con estas 9 carteras que van a estar trabajando. Todas ellas, estas carteras también, van a estar poniendo dinero para que esto ocurra, digamos.
Sí, es bueno que se descomprima un poco lo que es el Sename, la función que ha tenido, y también, como tú decías, viene en medio de este informe que lanzó la ONU, que No se veían grandes diferencias con el diagnóstico que había dado el gobierno y que el mismo presidente Sebastián Piñera lo dijo. Y Susana Tonda, que estuvo en esta ceremonia, quien es la directora del Sename, dijo que el jefe de Estado les ha pedido el máximo esfuerzo para superar esta crisis y esta es parte de las medidas que se están haciendo para poder superar esta crisis. El presidente en esta ceremonia partió... de alguna forma tratando de distender un poco el ambiente, preguntándole a la gente, ¿ustedes tienen frío? Los niños dijeron no y los asistentes dijeron sí. Dijeron, sí. Bueno, esto es un poco la penitencia por todo lo que han sufrido los niños del Sename.
Exactamente. Bueno, son las 7 de la mañana, 10 minutos.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez.
Y hay otra noticia que también es muy importante, quizás una noticia... recurrente y de más largo plazo, pero se entregó los resultados de esta evaluación de lectura para los niños de segundo básico. Y desgraciadamente, una vez más, desde el 2012 que se aplica el CIMSE, los resultados no varían y están estancados. Hay tremendos problemas de lectura y el factor que influye en el rendimiento de estos estudiantes son los estímulos previos al entrar al colegio. Es decir, es fundamental que los niños pasen por la educación preescolar, porque en la medición se vio que es totalmente diferente cómo rinde un niño que tuvo educación preescolar, o sea, que fue al prekinder y al kinder, y aquel que entró directamente a primero básico. Es completamente diferente y eso es lo que está entonces el gobierno tratando también de estimular y de impulsar.
Ayer conversábamos con Carlos Enríquez en Noticias en Duna, quien es el coordinador, el secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad para la Educación, y habla entonces de este estancamiento en la lectura. Dice que, por supuesto, es preocupante, pero también es fundamental, como tú decías, el paso por la etapa preescolar, prekinder y kinder, y también el apoyo de los padres, que ellos le fomenten la lectura, que es un tema y un punto fundamental en el aprendizaje y que también, por supuesto, les va a afectar en su vida futura, en el fondo, en
claro,
la educación.
Y el otro problema es que este estudio también mostró que los niños vulnerables tienen mayores retrasos en la lectura. 2 años frente a sus pares de la misma edad tienen los niños que no tienen los mismos recursos económicos, y eso es impresionante. O sea, que hay una que la educación todavía no está logrando emparejar la cancha en ese sentido.
Todavía hay brecha.
Todavía hay una brecha importante respecto de la vulnerabilidad que tienen estos niños en sus familias. 7:12 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos indicadores. El IPSA cerró la baja en un 0,23% y se ubicó en 5.386,07 puntos. El Dow Jones también cerró a la baja en un 0,013% y se ubicó en 25.326,16 puntos. El dólar observado sigue subiendo, cerró al alza en 644,32 pesos. El euro cerró a la baja, 747,47 pesos. El cobre se ubicó en 2,75 dólares la libra y la UF se ubica el día de hoy en 27.205,11 pesos.
Bueno, son las 7:13 a.m. Vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta estaremos junto a nuestros infiltrados de Duna en Punto.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:16 a.m. y ya estamos en estudio con nuestros infiltrados de este día viernes. Viernes, exquisito este día ya, ¿no? Como ya, lo único que quiero es que llegue el fin de semana. ¿Cómo están ustedes?
Especialmente con el frío que hace Mónica Pérez, de todas maneras.
De todas maneras,
el fin de
¿no?
semana.
Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cuál es tu titular, Sebastián?
A la otra película que viene en La Moneda después del sacudón de la encuesta.
Ah, sí. Importante tiene que haber sido aquello.
Sí, claro.
Sebastián Rivas, editor de latercera.com y conductor de La Tercera PM. ¿Cuál es tu titular para hoy?
Mi titular es las esquirlas del Lavallato argentino.
¿Esquirlas acá en Chile?
Esquirlas acá en Chile, esquirlas en Argentina, esquirlas por todas partes, Mónica Pérez.
Muy, muy interesante. Además que ese tema parece realmente como una película. ¿Qué te parece si empezamos por ahí?
Vámonos a Buenos Aires, empecemos por ahí. Pero ¿sabes qué? Hagamos una escala antes. Ayer, en la tarde, empezaron a haber consultas concretas sobre si Roberto Barata había venido y con qué frecuencia había venido a Chile. ¿Quién es Roberto Barata?
Un momento. ¿Quién hacía esas consultas?
Son consultas extraoficiales.
¿Pero de la policía, del sistema judicial argentino, políticas?
No, consultas internas acá en Chile. No es consulta, no es nada del sistema argentino todavía, sino que es para calibrar por qué. Porque Roberto Barata es el hombre que está metido al medio de esta trama que alcanza a lo más alto de Argentina, porque él era el segundo de Julio De Vido, sí, ministro de Planificación, que era la persona que transitaba con, según las acusaciones contenidas en 8 cuadernos, cuadernos, digamos, como los que uno puede comprar, cuadernos de espiral, algunos otros sin borde, durante 10 años él transitaba con maletines, valijas que le llaman los argentinos, con fajos de millones de dólares por todo Buenos Aires. Entonces, supuestamente hay diferentes cifras. Se habla de 55 millones de dólares que están registrados en estos cuadernos. Otros dicen 65. La estimación, porque no todos...
Yo escuché como 200.
Es que no todas las entregas están registradas exactamente. ¿Ya? Esa es la diferencia.
Y eso queda acucioso él.
Claro, lo que pasa es que... A ver, dudas.
Uno, ¿de verdad los cuadernos son de él? O sea, ¿estamos seguros?
Bueno, esa es la pregunta que el señor Óscar Centeno, que es el otro personaje clave de esta trama, el chofer que anota minuciosamente, detalle a detalle, todo, va a tener que responder. ¿Por qué? Porque la oposición argentina, quienes son más escépticos también de esta situación, dicen, a ver, ¿cómo un chofer está 10 años tomando minuciosamente, detalle a detalle, todo lo que se le pasa por enfrente? El hecho de que haya 55 o 65 millones de dólares escritos es un muy buen detalle. En el fondo, él se preocupaba de todas las cifras que pasaban por su vista. La estimación que tú tienes, Mónica, es porque, en el fondo, no todas las transacciones, de hecho, la mayor parte de las transacciones no está la cantidad. Entonces, la estimación es entre 160, 200, solamente de un chofer y solamente con una persona que era Roberto Barata que hacía esta entrega. O sea, estamos hablando de un caso en particular. Por eso, en el fondo, esto que
tiene... El que notaba en el cuaderno era el chofer, ¿no es cierto?
El que notaba en el cuaderno era Óscar Centeno,
a mano,
el chofer.
¿Cómo sabía él los montos? ¿Por qué había esa confianza con el chofer como para decirle el monto?
Bueno, lo que pasa es que, a ver, esto es una trama que tiene todos los ribetes de una película, de la mejor película de... O sea, si Netflix quisiera hacer una serie hoy día, no tiene una mejor...
Si Centeno pasa los test caligráficos que se supone que están haciendo para responder esa duda, yo ya lo querría acá con nosotros.
Sí, filtrado en horario, absolutamente. A tu pregunta, Mónica Pérez, ¿cómo hacía todo eso? Porque según el relato que han dado los periodistas de La Nación Argentina, Diego Cabot en particular, que es el que logra revelar toda esta trama, lo que ocurre es que contaban los billetes o... Por ejemplo, Barata hablaba por teléfono y con la curiosidad que lo caracterizaba, Centeno todos esos detalles
los
iba anotando. Así era como él lograba saber la cantidad que se comenta. Ahora, de nuevo, estos son transcripciones en algún caso visuales, en algún caso porque él escuchó algo. De hecho, eso explica también una de las decisiones que se tomó en esta investigación. Tú sabes que la investigación periodística como tal estaba lista, entre comillas, para publicar en abril pasado.
Sí.
En el fondo, esto, ¿por qué se guardó 3 meses? Porque Diego Cabot, el periodista que hace la investigación, prefirió ir a la justicia con todos los antecedentes, claro, para que hicieran un doble chequeo. Él ya había chequeado por su lado, sí, que los cuadernos cuadraban, que había cosas que efectivamente estaban alineadas.
Pero hay
alineadas,
cosas que un periodista, claro, no puede hacer, como peritajes caligráficos, en fin,
una serie. Pero había una anotación de los cuadernos, el chofer contaba que había dejado a Barata en una de las tantas direcciones y que él decía textualmente, si no me equivoco, y aproveché de revisar para que efectivamente saber qué tenía el maletín y calculo que había, y daba hasta una cifra. Así, sí. Realmente impresionante el nivel de detalle al que se llega.
Entonces, claro, lo que pasa en el fondo es que este escenario... Aquí vienen todos los chequeos. Página 12, sí, que es un medio que ha sido proclive al kirchnerismo, que es la parte más complicada con esta revelación. Ayer levantaron un artículo que eran 8 puntos por qué dudar de que esto sea cierto.
De que esto sea cierto.
Además que también lo conversábamos antes de entrar acá, Mónica Pérez. Podría ser que Óscar Centeno fuera un agente de inteligencia.
Claro.
Fuera un infiltrado.
Sí.
Y también que esto fuera cierto.
Claro.
O sea, hay...
Cualquier cosa, o sea, ahora, claro, todas las historias que hemos conocido antiguamente de la política argentina podría dar para cualquier escenario.
O sea, igual hay cosas pequeñas que no es por... Bueno, hay cosas, detalles que uno si quisiera ponerse de ese lado son un poco verosímiles, como ¿quién se toma la molestia de tomar nota a mano hoy día pudiendo grabar?
Pudiendo grabar, bueno, no sé, que yo me imagino que porque Centeno sabemos la edad, no es joven.
Bueno, y de hecho, a ver, página 12, uno de los temas que decías, bueno, a ver, nosotros levantamos a los amigos de Centeno, los familiares de Centeno, dicen el nivel de
educación,
precisión, educación y caligrafía que están en los cuadernos. No les cuadraba, según ellos, de nuevo, o sea, a ver,
el perfil de él.
Esto es un cruce, claro, esto es un cruce donde todos tienen algún interés.
A mí no me choca, fíjate, que haya anotado en un cuaderno. Me parece normal que no se le haya ocurrido el teléfono o otro método de grabación. Bueno, hay grabaciones también, posible.
Hay grabaciones, claro, de video,
sí, también
alguna.
Se grabó.
Ahora,
él.
De nuevo, esto cayó como una bomba en Argentina, está revisando el tablero, efectivamente. Ahora, el punto es cómo esto afecta políticamente o no a la situación en Argentina. Que las administraciones kirchneristas sean acusadas de corrupción no es ninguna novedad.
Sí.
De hecho, ha habido personas condenadas, tan altas como el vicepresidente de Cristina Kirchner, Amado Boudou, pero es, en el fondo, es la magnitud lo que te genera esta situación.
A ver, la primera esquirla, de acuerdo a tu titular, es evidentemente las consecuencias para Cristina.
Claro.
Y sus posibilidades políticas, digamos.
Claro. Uh-huh.
O sea, ¿es obvio que esto la va a afectar o no? ¿O da lo mismo ya a esta altura del partido?
¿Sabes qué? A ver, respuesta políticamente correcta es obvio. Respuesta real, ¿sabes qué? Hay que ver la magnitud.
Claro.
Porque el kirchnerismo generó tal fidelidad en Argentina que yo no te podría decir a ciencia cierta, ¿sabes qué? Esto es un golpe devastador.
Sí.
Puede pasar de todo.
O sea, hay que ver. Y de hecho, ahí, Mónica Pérez, hay una esquirla más que... con la que yo quiero cerrar mi infiltración de hoy.
¿Ya?
A ver, la fecha en Argentina está muy agotada. En agosto del próximo año se realizan las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que en la práctica es la primera votación presidencial. Las elecciones formales son en octubre, hay segunda vuelta, pero todos los candidatos que quieran presentarse tienen que estar en las PASO. O sea, la campaña presidencial está desatada. Cristina Fernández todavía no ha hecho ninguna declaración, pero en las últimas semanas se había comentado que ella estaba ya decidida a lanzarse nuevamente como candidata.
Sí.
Y todo su entorno, lo que ha dicho entre ayer y hoy, es básicamente, esto es Lula de nuevo. Es una operación política para frenar la candidatura. Entonces, la esquirla, y esta nos golpea acá en Santiago de Chile, es ¿qué van a hacer aquellos partidos, colectividades y personajes cercanos a Cristina Fernández? ¿Irán
a mandar una carta?
¿A mandar una carta a Lula?
¿Otra carta?
¿Irán a cuadrarse? A ver, el juez que lleva la causa, Claudio Bonadío, ha sido acusado por el kirchnerismo de buscar expresamente meter a Cristina Fernández presa. No es la primera causa que él tiene, no es la primera vez que él pide, por ejemplo, el desafuero de Cristina Fernández. Entonces, ahí es una esquela que yo... En el lado izquierdo de nuestra fuerza política seguiría con harta atención, porque esto, lo único claro es que no va a parar en un muy buen rato.
Fueron muy cautos además ellos.
7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a seguir con nuestros infiltrados. Vamos, Sebastián Minay, vamos a volar a cruzar la cordillera de vuelta a nuestra realidad más local.
Vuelo de regreso.
Está más tranquila, parece, ¿no?
¿Ah?
Está un poco más tranquila que esto de los
cuadernos. O sea, comparativamente. O sea, impresionante. Pero no tanto tampoco, porque las cifras de ayer de la encuesta no eran positivas. Y tú tenías como la evaluación que está haciendo el gobierno interna, ¿no?
Sí, mira, hay un ejercicio bien interesante, porque cuando uno le saca de delante a las autoridades o a los funcionarios de gobierno todo lo que son las cámaras, grabadoras, es un ejercicio más enriquecedor el conocer de primera mano qué es lo que piensan. Ellos te pueden decir cosas que no pueden decir en la entrevista,
claro.
pueden expresarse con un grado mayor de sinceridad. Y lo que está pasando ahora, bueno... Son bien precisos en decir que no todo es negro, pero te advierten que para el gobierno actual las cosas se pueden venir un poco grises. Tienen razones para estar tranquilos, porque lo que vimos esta semana era...
Espera, perdón, están tranquilos.
Dice. Lo que pasa es que hay un rango entre tranquilidad, pero con el freno a mano un poco acá. No hay autocomplacencia, pero tampoco hay autoflagelancia, para hacerlo bien simple. Ellos están más tranquilos porque las cifras que tienen las encuestas internas, ustedes saben que los gobiernos tienen sus propias encuestas, que no son públicas, y que se manejan con un secreto casi medieval, dentro de una cajita con 7 llaves, qué sé yo, y ver una copia entera difícil, dicen que tienen cerca del rango de los 55 puntos, más o menos. Ya. Que son 6 puntos más de lo que te marcó la Academia a principio de semana. Esa tranquilidad va a durar un poco, porque efectivamente es una comparación que es mucho más positiva para el presidente Piñera de lo que tenía el 2010. Después pasó el rescate de los mineros, que ya sabemos lo que pasó, subió, pero sienten que pueden enfrentar mejor esto. Hay y la mayoría de las autoridades de gobierno también, cuando recuerdan cómo fue su primera pasada por ahí el 2010, también, claro, hacen hincapié en que están mejor preparados. Objetivamente, hay ministros...
Ya, pero ahora luna de miel famosa...
Es que la luna de miel a mí no me gusta ocupar esa palabra, porque la luna de miel es como que te perdonan todo. Y bueno, y ellos nunca...
No sé si estaría tan de acuerdo con Santiago Mina.
No, digo, desde el punto de vista de los políticos.
Ah, ya, está bien.
Se acabó hace rato, creen que nunca la tuvieron.
Sí.
Creen que pueden pasar estos próximos meses bien, pero les preocupan... también tienen preocupaciones objetivas, porque es bastante decidor que lleven una semana en el gobierno todavía acordándose de nuestro querido ministro Varela. Que podríamos pensar que esto ya pasó, que pasó de largo,
¿ya?
Pero va a ser un tema que van a tener que gastar. O sea, imagínate un ministro que tiene su propia agenda, su propia cartera, dar cosas maravillosas lo que están haciendo, y tienen que gastar tiempo en preparar una respuesta, en hablar de él, y eso es un problema que va a estar presente los próximos meses.
Ya. ¿Cuáles son esos riesgos o cuáles son los escenarios que ellos ven como que tienen que estar alerta o cómo a pesar o cómo mejorar en las encuestas?
Lo que pasa es que se viene encima la primera prueba grande para este gobierno, que es la próxima encuesta CEP.
Ya.
Va a haber una sola este año. La fecha no se sabe, el CEP es muy celoso, pero la preocupación que tenía el gobierno es que ellos venían bien subiendo, venían con 4 semanas consecutivas bien, esperando a la CEP, que tendría que salir en algún momento entre este mes y el siguiente, o más tarde a septiembre, si hacemos el paralelo con la encuesta CEP del año pasado, antepasado. Y claro, esto los coloca como en peor pie para enfrentar esa encuesta, y teniendo en cuenta también la preocupación que tienen con el empleo. El gobierno está muy preocupado de eso.
Entonces, ¿tú crees que la situación de imagen pública del gobierno va a mejorar en tanto en cuanto que mejoren, le pongan un poco más de empuje a las medidas económicas? Porque se está hablando de eso, ¿no? Que viene un paquete económico, que está lista ya.
Es que eso tiene que ver con el manejo de expectativas. O sea, por ejemplo, los gobiernos, cuando tienen ese cierto oficio para manejar crisis, saben surfear bien. O sea, la cifra de desempleo subieron solamente 2 décimas, y que lo que dijo el ministro Larraín, esto es el invierno, esto es estacional, ¿no es cierto? El ministro de Trabajo se centró en la cantidad de empleos que se habían generado. En 2 meses más, esa explicación tal vez no va a ser tan válida. Y cuando te hablan, cuando tú conversas con ellos sobre los cierres de la fábrica, cierres de IANSA, bueno, te dicen en realidad, tampoco son tantos puestos de trabajo. Estamos hablando de 4.000, y el impacto...
Esto que es confianza, sería, digamos.
Claro.
Porque, en el fondo, cuando tú tienes cierres y todo...
No, pueden decirlo.
El impacto que se genera comunicacionalmente, al menos, es muy fuerte siempre.
Por supuesto, pero siempre hay formas de bajar un poco las expectativas, de bajar un poco el costo, de decir, con buenas palabras, no recurriendo a bingo u otro tipo de argumentos, saben que esto no está tan mal, esto va a estar mejor, pero...
O sea que, conclusión, curiosamente, a pesar de lo que dice la encuesta, a pesar de una sensación ambiente...
Pero hay un detalle que poco han reparado, porque ellos creen que pueden pasar los próximos meses bien, pero había un cambio que algunos se han dado cuenta de que te lo remarcan, que es el comportamiento que ha tenido el presidente en esta situación. Porque el presidente, a diferencia del presidente de la temporada 1, digamos, que era un presidente que salía a hablar de todo, nos tenía acostumbrado a las piñeras y cosas, partimos ahora y él está muy contenido, muy de estadista. Coincidentemente o no, con el desaguisado que pronunció el ministro Varela y el ministro Valente, el presidente en muy pocos días tuvo 3 salidas. El corte de mechón de pelo de la intendenta Santiago Cala Rubilar. Esta escena en el Maule donde le quita el gorro un feriante. Luego la del todos, el todes, el todas, todas y todes. Y eso lo han tomado nota en el Palacio de la Moneda.
Y ya están nerviosos.
No, te dicen... ¿Qué habrá pasado que el presidente se chasconeó?
¿Sabes qué? Yo puedo tener una explicación para eso, Sebastián Minay. Cuando tú vas a las encuestas, y esto también puede explicar por qué en el corazón de la moneda están tan nerviosos, y a diferencia del gobierno anterior de Sebastián Piñera, Cuando tú te vas a los atributos presidenciales, Piñera está bastante bien. De hecho, Piñera es la fortaleza de su gobierno en términos de números.
Sí.
En el gobierno anterior era el gabinete. Piñera estaba pésimamente evaluado y el gabinete era el que lo subió un poquito.
En este segundo gobierno se ha
revés. Hoy día al revés, digamos. Al revés. Si tú ves, la evaluación de Piñera es mejor que la de su gabinete, cosa que no es muy normal.
Porque se exponen los ministros, ¿no? Él.
Claro, entonces...
Si se sigue exponiendo él...
Ahí va a volver a la situación del primer gobierno y se puede dar vuelta a la situación. Bueno, se nos fueron los minutos volando, son las 7:32. Muchas gracias a los invitados de este viernes por haber estado acá. Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, y Sebastián Rivas. Todos tienen nombres parecidos.
Los Sebastianes, hoy día somos la dupla CC, para ponernos a tono con Varela, Valente.
Después cuando viene José Tomás Santamaría, que es lo mismo que José Luis Santamaría, son complicados.
Con fichitas.
Sí, vale, que ponerse una plaquita, así una cosita, para que yo les lea el nombre.
Como Sado Gigante.
Sebastián Rivas, que es editor de latercera.com. Gracias y nos vemos la próxima semana. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero antes quiero contarles algunas cositas. Por ejemplo, con 36 minutos vamos a los titulares de esta jornada con Josefina Stavrakopoulos.
Presidente Sebastián Piñera evalúa no asistir al Tedeum con motivo de fiestas patrias en medio de la investigación en contra del cardenal Ricardo Ezzati. El mandatario apuesta a que el Papa adopte una decisión para que el arzobispo, quien declarará como imputado por un eventual encubrimiento de abusos sexuales, no encabece la ceremonia. El Ministerio de Salud investiga la muerte de más de 14.000 personas que esperaban una atención. De ellas, 118 eran menores de 14 años y el 30% aguardaba por un diagnóstico o tratamiento para tumores. 9 ministerios colaborarán con el Sename para aliviar su sobrecarga de funciones. De esta forma, Educación, Justicia, Salud, Interior serán algunos de los ministerios que asumirán tareas que hoy hace el Servicio Nacional de Menores. Y Estados Unidos acusó a Rusia de tratar de interferir en la campaña de las legislativas. El jefe de la comunidad de inteligencia habló de un esfuerzo generalizado y confirmó intentos de pirateo a candidatos electorales.
Muy bien, muchas gracias, Josefina, por esos titulares, y ya está en estudio Pedro Güell. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Mónica.
Exdirector de Políticas Públicas de la Presidencia durante el gobierno de la presidenta Bachelet, hombre fuerte del segundo piso. Te decían de todo, Pedro, el silencioso asesor, el poeta alemán.
Pura mitología, en todo caso. ¿Eh?
¿Mitología?
Mitología.
Bueno, pero tu hermetismo, que ha sido característico porque esta es la primera entrevista que das.
Así es.
No diste ninguna durante el gobierno de la presidenta, mientras fuiste una de sus principales figuras de apoyo en el segundo piso, y no has dado ninguna hasta ahora. Ese hermetismo, sin duda, que fomenta esta mitología, ¿o no?
O sea, claramente el hermetismo ayuda a inventar mitos, pero por otra parte, en el tipo de cargo que uno estaba y las tareas que uno tenía que desempeñar, dar declaraciones a la prensa no servía de nada. Entonces, por eso uno tenía que ser muy cuidadoso.
Bueno, vamos a hablar de la fundación de la presidenta. La fundación que fue inaugurada ayer como muy platillo, se llama Horizonte Ciudadano. Cuéntame por qué se llega a esta fundación.
Bueno, hay razones que son muy prácticas, muy cotidianas, y hay razones que son más de fondo. Partamos por las razones más de fondo. La presidenta quiere contribuir a poner temas ciudadanos en la discusión pública y quiere también contribuir con el capital internacional que ella tiene a traer los grandes desafíos que se están planteando a nivel global, traerlos también a Chile. El diagnóstico de la presidenta es, y es un diagnóstico ampliamente compartido, de que hay un abismo muy grande entre los partidos políticos y los liderazgos políticos y la ciudadanía. Y eso fue, de hecho, una dificultad en su propio gobierno. Y ella quiere contribuir a crear esos puentes. Y esos puentes se construyen con diálogo. Entonces, yo diría, lo primero es, la fundación quiere ser un espacio puente donde se dialoga las demandas de la ciudadanía y al mismo tiempo los grandes desafíos globales, y se hace una conversación ahí. Ahora, esa es la parte de fondo, pero también esto tiene algo muy concreto. Para que eso ocurra hay que tener un techo, una mesa, alguien que sirva el cafecito y tener una estufa para el invierno. Y por eso hay que crear una fundación, porque esto no se hace en el aire. Uh-huh. Entonces es una cosa muy concreta. La presidenta tiene que seguir además desarrollando sus actividades.
¿Quién financia la fundación? ¿Quién pone la calefacción, el cafecito y el techo?
Hasta ahora el financiamiento, que además es la, se habla de la casona de Las Condes, es una casa.
Sí, eso decía ella.
Y de hecho ayer no pudo ir mucha gente porque el patio donde nos juntamos, porque adentro no cabíamos, era relativamente chico. Los expresidentes tienen, por ley, un conjunto de ingresos para poder financiar sus actividades regulares. Y hasta hoy la fundación se financia a través de la presidenta con esos ingresos. Y no es más que eso. Puede ser que más adelante se establezca algún grado de cooperación con alguna institución o algún pequeño proyecto de desarrollo, pero por ahora es muy básico. Y claro, vendremos los colaboradores que pondremos nuestras cuotas.
Ah, colaboradores que van a ir poniendo cuotas. Tú decías que la presidenta lo que quiere con esta fundación no es más que generar un diálogo, un acercamiento, una conversación. Pero tampoco podemos ignorar el hecho de que ya había una fundación previa, ¿no? Que tuvo también la presidenta, donde tú también trabajaste, que era la Fundación Dialoga.
Así es.
Esa terminó siendo también el centro donde se formó el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde se formaron los liderazgos que llevaron, que encarnaron, donde se escribió el programa, donde se estudió, ¿no? ¿Por qué no diríamos pensar lo mismo de esta fundación también?
Bueno, no es tan cierto que la Fundación Dialoga haya sido la plataforma electoral de la presidenta. De hecho, la formación del programa y la campaña se hizo completamente al margen, incluso en términos del espacio físico, de la Fundación Dialoga. La Fundación Dialoga fue un espacio de conversación ciudadana y muchos de los liderazgos juveniles que hoy día vemos en política surgieron de talleres de conversación que se produjeron ahí. Es cierto que también la Fundación Dialoga tenía una dinámica particular porque en ese momento se pensaba que la presidenta podía ser una alternativa presidencial, pero la Fundación Dialoga no fue la base de su campaña.
No lo fue. Pero de ahí salieron muchos
liderazgos.
Y que estuvieron
juveniles, en
su, que fueron los
y gente que estuvo también en su gobierno, eso
que fue en el inicio de su gobierno. Entonces es como que uno piensa que va a ocurrir lo mismo acá.
No va a ocurrir lo mismo por la declaración de la presidenta de que no va a ser así, porque la presidenta lo ha dicho ya hasta el cansancio y ayer echó tallas con esto. Ella no va a ser candidata, no quiere serlo, ella quiere contribuir desde otro lado.
Pero no significa que quizá ella no sea la candidata, pero que sí salga de que esté buscando en esta fundación ese candidato.
Ahora, si liderazgos sociales vienen al espacio de la fundación, uh-huh, y ahí adquieren formación y adquieren un espacio de conversación y después eso les ayuda a proyectarse como líderes políticos. Bueno, es parte del trabajo de una fundación ciudadana como esta poder proyectar temas de conversación, personas y grupos. Uh-huh. Pero eso no significa, yo creo que hay que ser muy claro, que esto sea un espacio de proyección electoral. Ahora, ¿es política? Por supuesto que es política, porque lo que está tratando de hacer es conversar y reconocer y proyectar los temas ciudadanos para hacer cambios de largo plazo. Uh-huh. O sea, es política, pero no en el sentido electoral.
Estamos conversando esta mañana con Pedro Güell. Él fue uno de los principales asesores de la presidenta Bachelet en el segundo piso de La Moneda durante su segundo gobierno. Y estamos hablando con él respecto de la fundación que ayer se inauguró, la nueva fundación de la presidenta Bachelet, que se llama Horizontes Ciudadanos. En el discurso de la presidenta cuando lanza la fundación ayer, él dice que juntos podemos ayudar a recuperar el sentido político, lo colectivo, el sentido de comunidad, por la sencilla razón que somos demasiado, dice, los que creemos que los derechos y la libertad de las personas deben ser resguardados. ¿Por qué dice esto la presidenta? ¿Hay derechos que ustedes sienten que no están siendo resguardados por el actual gobierno? Y te lo pregunto porque siempre se habla de que esta fundación también podría estar en lo que es la preservación de su legado, digamos, de que hay una amenaza de una contrarreforma de las cosas que hizo el gobierno de la presidenta Bachelet.
El gobierno de la presidenta Bachelet movió el cerco de lo que era posible cambiar socialmente de manera muy significativa. Ahora, hay cosas que efectivamente quedaron consolidadas y otras cosas que están en marcha. No se vuelve atrás con la gratuidad, por ejemplo. Pero sin embargo, hay algunos aspectos, como hemos visto a propósito de la reforma laboral y el tema de la titularidad sindical, que a veces por la vía administrativa se pueden echar cosas atrás. O sea, hay que seguir haciendo un esfuerzo por consolidar y proyectar esta corrida de cerco que se produjo en el gobierno anterior. O sea, ahora, no es misión de la fundación defender el legado de la presidenta.
pero sí los avances que tú acabas de mencionar, que pero sí, es el legado. Sino
pero sí intentar proyectar estos avances y, por supuesto, colaborar con información en aquellos casos en que haya una clara negación de estos avances o se pretende echarlos para atrás. O sea, no nos es indiferente a quienes hemos trabajado en el gobierno anterior y promovimos los cambios, si estos se consolidan y avanzan o si son negados por vías meramente administrativas.
¿Hay muchas amenazas a ese legado que tú veas?
No, yo no creo que sean tantas porque, de hecho, cosas como la gratuidad se han instalado no solo en la forma legal, se han instalado socialmente. Y entonces yo no creo que sean tantos. Y además este gobierno, yo creo, va dándose cuenta de a poco que no es tan fácil echar las cosas para atrás, ni tampoco es tan rentable políticamente.
Sí, llamó también la atención que ayer en la inauguración de esta fundación no habían tantas figuras políticas de la nueva mayoría. Pareciera ser que esta defensa de este legado, bueno, no lo pongamos así porque me acabas de decir que no es así, pero al menos esta el tratar de que la barrera no vuelva a moverse, ¿es algo casi personal? ¿Es una aventura solitaria o no?
No lo es. Primero, la fundación es una fundación que tiene sobre todo un carácter ciudadano, y había cuenta el poco espacio que había ayer, se quiso significar con el tipo de gente que se invitó que efectivamente eran los ciudadanos, había mucho dirigente local, vecinal, cultural, etcétera. Los partidos estaban, los que estaban ahí la mitad o más eran militantes, pero este no es un espacio partidario, lo dijo la presidenta y lo dijeron presidentes de partidos que estaban ahí, estaba Heraldo Muñoz del PPD y estaba Álvaro Lizal del Partido Socialista, y ellos mismos dijeron, este no es un espacio partidario, y por eso no es que haya una separación o una cierta distancia incómoda entre la fundación y los partidos, no la hay, cada uno tiene su rol. Y yo creo que es bueno que tanto los presidentes de los partidos como la propia presidenta y la gente que está en la fundación reconozcan que son cosas distintas, aporte que se complementan, pero son distintos. O sea, no le busquen a la fundación que es un espacio como distante y molesto respecto a los partidos y que refleja un eventual aislamiento a la presidenta. La presidenta no está aislada. Y de hecho, ayer no solo había mucha gente y mucho cariño, sino que había mucha gente del mundo político.
Lo que pasa es que precisamente, como ustedes y como tú mismo estás contando en este relato, se preocupan tanto de los símbolos que uno sí percibió esa soledad ayer, esa distancia.
Yo no la percibí.
¿Tú no estimas que es así?
No, o sea, hay partidos que son probablemente más cuidadosos, que no, que así como tú bien dices, todos los símbolos que quieren, no quieren dar las señales, pero en general yo no veo una distancia incómoda entre el mundo de los partidos y el mundo en torno a las reformas del gobierno, la presidenta.
Hay un gran tema ahora en la izquierda, que me imagino que va a ser también materia de estudio dentro de la fundación, y es cómo se hace la unificación nuevamente de la izquierda, cómo, hacia dónde, si la oposición se va a mover hacia, o cómo se mueve hacia el Frente Amplio, si van así más hacia el centro o más hacia la izquierda. Y yo entiendo que tú estás muy interesado en ese tema de cómo hacer esta unificación para el futuro, como una opción de futuro, porque eso es lo que están pensando, ¿no? Me imagino.
Mira, o sea, para despejar, precisamente por lo que conversábamos recién, que esta fundación respecto a los partidos tiene un rol que es específico. La tarea de unificar políticamente a los partidos de oposición para ser alternativa de gobierno y de poder democrático no le corresponde a los partidos, esa es su tarea exclusiva. Y ayer quedó claro por parte de la presidenta y por parte de los presidentes de partidos que estuvieron allá. Entonces la fundación no va a tener un rol en crear unificaciones políticas porque no le corresponde. Ahora, dicho eso, no hay alternativa en el futuro de crear poder democrático para seguir avanzando las reformas, sino con alianza. Aquí nadie puede ganar solo, eso está claro. Y por eso se necesitan alianzas de partido muy amplias para poder efectivamente hacer avanzar los cambios. Una de las experiencias que nosotros hicimos en el gobierno pasado es que reformas profundas requieren alianzas muy profundas. Y eso supone estructurar este trabajo de unidad de los partidos. Ahora, no basta con alianzas de los partidos y de las dirigencias políticas. Lo que se requiere es que esa alianza tenga mucha base en la ciudadanía. Y ahí hay muchos espacios que tienen que contribuir a darle fundamento ciudadano y voz ciudadana a las alianzas políticas que se creen. Es otra de nuestras experiencias. Puede haber un arco formal de partidos muy grande, Pero si no tienes sustento ciudadano efectivo y quieres hacer reformas profundas, esas se ven dificultadas.
La presidenta decía ayer, y tú lo recalcaste en esta entrevista, que ella no es opción, presidencial, no va a haber una tercera, presidenta Bachelet 3, por ningún motivo. Tú mismo decías que se ha cansado de decirlo, que ayer incluso lo tiraba a la broma. Pero es difícil pensar que mientras ella siga con una figura tan importante dentro del ámbito político nacional, surjan también otros liderazgos. Y esta fundación lo que hace también es ponerla de nuevo a ella en un rol protagónico, porque quieras que no, esta fundación va a tener una voz fuerte en términos de oposición, una voz que va a lo que tú mismo decías, no vamos a permitir que se mueva la barrera mucho más allá, porque nosotros vamos a defender lo que se hizo en ese gobierno. ¿Cómo piensan ustedes trabajar eso? En la medida de que ella, si te fijas, la noticia y todo lo que ha ocurrido en este primer semestre tiene que ver con ella, las noticias que tienen que ver con los liderazgos dentro de la oposición.
La presidenta tiene sin duda un capital de afecto y de prestigio indudable, y los hechos recientes han mostrado que ese capital no merma tan fácil a pesar de los ataques a los que ha sido sometido. Es un liderazgo sólido. Ahora, bueno, yo no soy vocero de la fundación, yo no tengo un cargo formal en ella, pero yo me imagino que el trabajo de la fundación claramente va a ir orientado a no constituir un liderazgo de tipo electoral. Ahora pasan otros dos fenómenos. Estamos en un cambio generacional muy importante en la política, y la presidenta lo ha dicho, lo dijo ayer con todas sus letras, que quiere promover ese cambio generacional, y entonces es probable que lo que venga claramente pertenece a otras generaciones. Además,
es que es difícil promover un cambio cuando uno está tomando el centro de la,
porque
del,
no lo va,
del escenario, digamos.
Una cosa es tener un cierto prestigio y contribuir, y otra cosa es intencionadamente tratar de tomar ese espacio de liderazgo. Yo creo que la presidenta no lo va a tomar y va a ser un gran esfuerzo por poner todo ese prestigio al servicio del diálogo y de la formación de nuevos liderazgos.
¿Va a serle la fundación también un espacio para aprender lecciones de la derrota, cambiar, por ejemplo, por qué las reformas que se hicieron tan importantes que tú destacabas quizás no conectaron 100% con la ciudadanía?
Ahora, una reflexión como la que esta fundación quiere hacer, una reflexión de futuro, no puede hacerse sin algún grado de reflexión autocrítica. Uh-huh. Y en eso, en nuestro sector, la autocrítica no ha faltado y es algo que está iniciando. Si nosotros, en el trabajo que la Fundación haga, se puede contribuir a una reflexión crítica madura, que efectivamente cree condiciones para de futuro, porque aquí no sirve de nada estar autoflagelándose. Sin lugar a dudas lo va a hacer. Ahora, es cierto, hay un gran aprendizaje que hacer en el gobierno respecto al gobierno pasado.
Un gran aprendizaje.
Hay lecciones muy positivas que tomar respecto de cómo hacer las cosas. Y también hay ciertos aprendizajes de ciertos obstáculos en los cuales uno no debe tropezar para poder avanzar. Porque aquí de lo que se trata es avanzar con cambio, no justificar lo que se hizo. Lo que se hizo tiene su propio peso, pero hay que seguir proyectándolo. Y eso supone aprendizaje.
Muy bien, Pedro Güell, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, exdirector de Políticas Públicas de la Presidencia durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Nos sentimos también felices de que hayas elegido Duna para tu primera entrevista. Y vamos a estar muy atentos siguiendo el devenir de la Fundación Horizonte Ciudadano para ver efectivamente hacia dónde va. Nosotros nos despedimos y les dejo ahora con Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos, y a continuación hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Nosotros nos vemos el lunes. Chao.